la.
Lo único que hacemos es que le damos al virus
y bla 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 bla
virus con Natalia Ubal.
Mueve la patita Natalia Oval por abajo de la mesa, ¿eh?
Sí, es verdad, sí. Veredicto de esta canción. Bueno, Natalia, viste que es muy rigurosa, sí, con la música que elegimos.
Muy rigurosa, ¿no?
Sí.
Muy, muy limitada soy.
No, pero hola, ¿dedito para arriba o dedito para abajo?
Dedito para arriba, me
dedito para arriba. Excelente. ¿Una canción de primavera, Natalia? ¿O una banda, un grupo?
Oh. ¿Un político? Oh.
¿Un político?
No, un político.
¿O de fútbol?
Me gusta de Simon & Garfunkel, April.
Bueno, mira qué lindo.
Esa, ¿no?
Para ni ellos ni que hablar.
Divino.
Que viven la primavera en el mes de abril.
Vamos a poner el próximo
lunes. Penades, político de primavera.
Sí, se podría decir. Sí.
Me lo imagino ahí saliendo. Sí.
Me imagino.
Con un sombrero de flores.
Sí, otro político de primavera. Rubio.
Enrique Rubio.
Enrique Rubio, ¿no?
¿No? Político de primavera.
No, pelada al sol.
Sí,
¿no?
Sí.
¿Y de los colorados de primavera?
¿Político de primavera? ¿Colorado?
Juan Ángel Vázquez.
Juan Ángel Vázquez.
Juan Ángel Vázquez, todas las
del invierno.
Sí, le gusta
todas
más,
no, todas las
me parece que le gusta más estar en las sombras.
El crudo invierno.
Sí, mira que se te clava un cumpleaños, iba a decir.
Sí, bueno.
Ha puesto fotos de gente fiestera.
No, bueno, claro, bueno, sí. Sí. Bueno, tiene unos videos de su cumpleaños en el parlamento.
Por eso.
En su momento lo
le gusta el agasajo.
No, ni que hablar. Y con mucho hielo. Natalia, hoy vas a hablar de la ley de reproducción asistida que se reglamentó la semana pasada.
Se reglamentó el jueves de la semana pasada. Uh-huh. En realidad es una ley que es de noviembre de 2013.
¿Y por qué se demoró tanto?
Se demoró mucho porque es bastante complejo. En realidad yo creo que ahí no hay una respuesta de por qué se demoró tanto. Yo creo que la cuestión de los costos debe haber incidido mucho, porque en un momento se había presentado la ley previendo que la reproducción asistida, que ahora vamos a ver un poco algunos conceptos para bajarlo a tierra, pero que fuera beneficiarias las mujeres de hasta 40 años.
Uh-huh.
Y después en el Parlamento se incorporó un cambio por el cual se estableció que las beneficiarias van a ser las mujeres de hasta 60 años. Eso implica que se multiplica exponencialmente el costo, implica muchos costos porque son técnicas muy complejas. Entonces, y además generó la reglamentación, y ahora lo vamos a ver, bastantes discrepancias de organizaciones que promueven la reproducción asistida como solución para las parejas infértiles.
Uh-huh.
Porque en realidad es una solución que solamente es gratuita para las usuarias de ACE y usuarios de ACE. No es para la gente, las mujeres que están en mutualistas, tienen que pagar los intentos de inseminación artificial, y que es lo que se reglamenta ahora el jueves. Se reglamentó el jueves. Uh-huh. Pero vamos, capaz que a definir un poco qué se entiende por reproducción humana asistida. En realidad se entiende por reproducción humana asistida el conjunto de tratamientos y procedimientos que incluyen manipulación de gametos o embriones para establecer un embarazo, ¿no? Y ahí el concepto de infertilidad que utiliza la ley, que también fue un poco discutido en el Parlamento, cuando se discutió la ley en el Parlamento, el concepto de infertilidad que usa es haber intentado, cuando las parejas, en realidad es concretamente es la incapacidad de haber logrado un embarazo por vía natural después de 12 meses o más de relaciones sexuales. O sea, si después de 12 meses o más de relaciones sexuales no se obtiene un embarazo, se entiende que esa pareja es infértil.
¿Cómo se corrobora eso?
Bueno, todas discusiones que hubo en el Parlamento, cuando fue el Colegio de Ética Médica, fueron abogados, fue un montón de gente a hablar, y esa era una de las discusiones también. Bueno, ¿cuál es el método de corroboración? En realidad no está establecido ni en la ley,
la buena fe de
ni en la reglamentación, sí. Claro. Y además, en el... Es bastante abarcativa, porque no solamente contempla a las parejas que, bueno, con este requisito de que se consideren infértiles porque hace más de un año que tienen relaciones sexuales y no han podido quedar embarazada la mujer, también contempla a las mujeres con independencia de su estado civil. O sea, puede ser una mujer sola también, que digamos es pasible de ser beneficiaria. Y además, no lo dice así, pero bueno, se deriva que en realidad puede ser una pareja homosexual de mujeres que, uh-huh. que también pueden ser beneficiarias. Y eso generó también alguna discusión. Recuerdo, estaba leyendo algunas versiones taquigráficas de las comisiones y Juan Andrés Ramírez, por ejemplo, cuando uh-huh. fue como catedrático de Derecho Civil, fue y en realidad él planteaba como una objeción ahí. En realidad, más que objeción a que las parejas de mujeres pudieran... no sé, ser beneficiarias de una inseminación artificial.
Claro, porque ahí el tema de la infertilidad es más difuso, ¿no?
Sí, lo mismo con la mujer sola, en realidad.
Sí, ¿no? Bueno, pero en realidad con la mujer sola, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ahí va, esos son casos medio parecidos en realidad, en ese aspecto, ¿no? Y en realidad lo que decía Juan Andrés Ramírez es que se le estaba dando el derecho a las parejas de mujeres y no a las parejas de hombres. Esa era como la objeción que él planteaba y decía que debía haber como una especie de... Está la discusión sobre si es conveniente o no, o es bueno éticamente, si es correcto éticamente, lo del vientre de alquiler. ¿Vieron la, creo que se llama gestación subrogada o algo así? Entonces Juan Andrés Ramírez decía, bueno, se limita, en la ley van a ver que se limita casi completamente, o sea, no se permite. Y Juan Andrés Ramírez decía, bueno, pero ¿qué pasa con los hombres, las parejas de hombres que quieren tener un hijo y que quieren que el hijo sea hijo de biológico de alguno de los dos? ¿Por qué no permitir que... no sé, contraten o contraten, no, pero un vientre sí. Claro, pero bueno, esas fueron algunas de las discusiones,
¿no? Sí.
Claro, sí, ahí va. En realidad, lo que ya adelantándonos un poco, pero lo que establece la ley es que la gestación subrogada, creo que es que se llama, no se permite, o sea, en general no se permite el pago. Dice que se va a considerar nulo cualquier tipo de contrato. Vieron que también se considera contrato, ¿no? Uh-huh. Cualquier tipo de contrato que por el cual paguen a una persona para alquilar su vientre, ¿no? Solamente establece una excepción, que es en el caso de que el segundo grado de consanguinidad, o sea, puede ser tú, por ejemplo, tu hermana, que te preste el vientre, digamos, ¿no? Para concebir tu hijo, o tu cuñada, póngale, o la hermana de tu pareja. Uh-huh. Esa es la única excepción, ¿no? Que se entiende, me imagino yo, no dice la ley, pero me imagino yo que es porque se entiende que ahí no hay ninguna cuestión de económica de por medio, claro. De interés económico. Porque, pero después vamos, porque el Colegio de Ética, el Colegio Médico del Uruguay, en el Código de Ética, que se rige por el Código de Ética Médica, que se aprobó hace poco también, establece como que en realidad la gestación subrogada o que alquilar vientres es algo que no es éticamente correcto, ¿no? Entre otras cosas, pero después lo vamos a ver. Entonces ahí la ley distingue, que también lo hace la reglamentación del jueves de la semana pasada, solamente reglamenta los procedimientos que se llaman de baja complejidad. Que los procedimientos de baja complejidad es cuando la unión del espermatozoide con el óvulo se realiza dentro del aparato genital femenino. O sea, por ejemplo, la más clara, la inseminación artificial, ¿no? La más común. Uh-huh. Solamente reglamenta eso. Las técnicas que se llaman de alta complejidad, como por ejemplo, que son afuera del aparato genital femenino, como la fertilización in vitro, se va a reglamentar recién en diciembre. Y decías vos, Diego, que se demoró mucho, y sí se demoró, porque en realidad estaba previsto... La ley se aprobó en noviembre de 2013, estaba previsto que se reglamentara en 3 meses y demoró muchísimo más, ¿no? Uh-huh. Se termina reglamentando ahora y además ni siquiera la de alta complejidad todavía no está reglamentada. Se reglamenta en diciembre. Claro. Aparentemente desde el Ministerio de Salud Pública dicen que es porque están esperando el procedimiento que queden habilitadas todas las clínicas de reproducción asistida que actualmente funcionan, que estén habilitadas como para después... reglamentar lo de alta complejidad y, o sacar la reglamentación.
Claro. Aparte, digo, la financiación de todos estos procedimientos va a ser todo un tema, ¿no?
Ahora vamos a ir después a la financiación, porque sí es un tema, incluso en algunos casos es el mismo costo para la usuaria de mutualistas que se lo hace a través a partir de esta reglamentación y para la persona que ya se lo hacía antes de forma privada. Uh-huh. Y ese es uno de los reclamos. Pero bueno, yendo un poco al tema de la edad, la ley, como decía, restringe ahora la reglamentación, en realidad, de los procedimientos de baja complejidad. Solamente se aplican a las mujeres de hasta 40 años. La ley establece hasta 60 años, en general, para la reproducción humana asistida. Baja complejidad, solamente hasta 40 años. Solamente hasta 40 años, pero con una excepción, y es que las mujeres que tengan 40 y pocos años, o sea, estén un poco pasadas de ese límite, pero estén ovulando todavía, esas mujeres tienen durante dos años, a partir de la reglamentación, van a tener derecho también a acogerse a esta ley, a esta reglamentación. Y bueno, yo le consultaba a Álvaro Ilarramendi, que es un ginecólogo especializado en reproducción humana asistida, que ya viene trabajando hace tiempo, porque las clínicas ya vienen trabajando desde hace como 20 años, cómo veía esta ley, esta reglamentación y los aspectos positivos y negativos.
La ley, lo primero que tenemos que ver, lo conceptual, es una cosa buena, que todos los actores que estábamos trabajando en reproducción siempre estuvimos afines a que esto saliera. Por una cuestión, primero que nada, de justicia social, porque hay parejas que se pueden tratar y otras que no, por una cuestión económica. Entonces eso democratizó un poquito los tratamientos. O sea que desde el punto de vista médico consideramos que es algo muy bueno. Ha sido una ley que tuvo dificultades porque dejó todo muy basado en la relación. Muchas cosas que ha hecho que llevemos casi un año y recién ahora se esté reglamentando. Hay algunas cosas que pueden ser negativas, como que corta la posibilidad según la edad. Es decir, las personas mayores de 40 años, salvo los dos primeros años, van a estar excluidas de la ley. Pero bueno, es un mal menor si se quiere, porque los resultados en cuanto a embarazo ahí también son menores.
¿Para ustedes hubiera sido que por ejemplo, el límite se fijara en los 60, como estaba previsto inicialmente, por ejemplo?
Los 60 no, los 60 no, desde el punto de vista médico no se maneja. Lo que nosotros hablamos de las técnicas con los óvulos de la propia mujer. Las mujeres de edades mayores pueden tener tratamientos, pero con ovodonación, que ese es un punto aparte. Esta reglamentación, eso es hablando de la alta complejidad, que es lo que va a estar reglamentado para fin de año, no para la baja complejidad, que es lo que está ahora.
Claro.
Esta reglamentación, en la baja complejidad, permite tratamientos en las mujeres hasta los 40 años. Pero hay algunas mujeres de 41, 42, 43 años que tienen una buena reserva ovárica y que podrían lograr un embarazo con este tipo de técnica y quedan excluidas exclusivamente por la edad. O sea que eso es el punto negativo, más, si se quiere, polémico, que se puede discutir si se justifica o no por los costos relacionados con la posibilidad de embarazo. Lo otro, la edad, nosotros no aconsejamos tratamiento de ningún tipo en mujeres mayores de 50 años. Por eso, cuando se hablaba de 60 años, no lo considerábamos, desde el punto de vista médico, bueno, personalmente. Pero sí, los 50 años, hay mujeres que por diversas razones no han buscado el embarazo y pues deben de acceder al embarazo por medio de donación de óvulos, porque tienen 42, 43, 44, 45 años y ya sus óvulos se vuelven insuficientes. Y entonces ahí es donde se plantea el tema de la ovodonación y la edad. La reglamentación de la ley en la ovodonación no va a contemplar aquellas mujeres que únicamente se hagan el tratamiento porque por su edad biológica sus óvulos se vuelvan insuficientes. ¿Qué quiere decir? Que una mujer a los 45 años que se beneficiaría de un tratamiento de ovodonación, no se le va a poder hacer la ovodonación exclusivamente por la edad. La ley va a contemplar la ovodonación únicamente en mujeres de menor edad y por razones médicas, aquellas mujeres que tienen una falla ovárica precoz o que tienen una insuficiencia de sus ovarios por tratamientos de quimioterapia o alguna otra cosa. Ese es otro de los puntos, si se quiere, poco favorables o más negativos de esta ley. Por lo demás, es una ley que es bastante amplia, que contempla los tratamientos en las parejas con donación de semen o con el semen de la propia pareja, que contempla los tratamientos en las mujeres solas e incluso en las mujeres homosexuales. O sea que es una ley bastante abarcativa.
Hay una pregunta acá, Natalia, sobre este asunto. Dice el oyente, se supone que para las personas con HIV están contempladas, ¿no?
No, no están contempladas. Hay en realidad dos requisitos que se ponen, por un lado, para las mujeres y para las parejas que van a ser beneficiarias, digamos, y después hay requisitos para los donantes. Uh-huh. En cuanto a los requisitos para las mujeres o para las parejas, dice que deberá determinarse el buen estado de salud psicofísico de la pareja o de la mujer, acreditándose que no padece enfermedades genéticas, hereditarias o infecciosas que comprometan la viabilidad del embrión o que sean transmisibles a la descendencia y no puedan ser tratadas luego del nacimiento del niño o niña. Eso para los beneficiarios. Y después para los donantes, uh-huh, de gametos, les pide que hay que acreditar, bueno, buen estado de salud psicofísica mediante estudios que demuestren que los donantes no padecen enfermedades genéticas, hereditarias o infecciosas que comprometan, bueno, en realidad no sé, porque dice que comprometan la viabilidad del embrión o que sean transmisibles a la descendencia. Sí, me parece que claramente no están contemplados. Y no puedan ser tratadas luego del nacimiento, de acuerdo al protocolo contenido en el anexo. Bueno, en realidad, ahí es como hay muchos SOS y no se sabe si son incluidos o excluyentes, pero me parece, yo interpretaría como que no, habría que capaz que hacerle la pregunta a alguien que haya estado encargado de la reglamentación y eso para poder interpretarlo, pero yo interpreto acá como que no, pero bueno, no sé, capaz bien, que sí, porque si tomamos como que solamente son las enfermedades infecciosas que comprometen la viabilidad del embrión, en ese caso,
sí, entra el HIV en ese sentido.
La viabilidad en realidad no.
Pero no, por parte de la madre preguntan, ¿no? Cuando la madre recibe, la madre con HIV,
claro,
pero, ¿se puede recibir la reproducción asistida o no?
Claro, pero si, ¿vieron que dice ahí? Enfermedades infecciosas que comprometan la viabilidad del embrión o que sean transmisibles a la descendencia. Bueno, en ese caso, si tomamos como que sean transmisibles a la descendencia es una condición, en realidad ahí no, ahí ya no puede.
Perfecto. Natalia, hacemos una tanda y seguimos con más de esta reglamentación de la ley de reproducción asistida. Jeffrey Camshi Will era la que estaba en la mediateca de la radio, Natalia. No sé si era la que estabas pidiendo vos, pero bueno, Simon & Garfunkel sonando en este momento. ¿Seguimos con este informe que trajiste sobre la reglamentación de la ley de reproducción asistida?
Sí, seguimos. Hay otras restricciones que se establecen que también han generado polémica. El domingo hubo una manifestación en Quibón de una organización que se llama Procrea Uruguay, que un poco se quejaba por los costos, que ahora vamos a ir al tema de los costos, y también se quejaba porque se establecen restricciones para las mujeres fumadoras y obesas, ¿no?, para los procedimientos de baja complejidad. Y bueno, estas organizaciones reclamaban que se pretendía excluir de estos procedimientos a las mujeres fumadoras y a las obesas. En realidad se pide que el índice de masa corporal no sea superior a 32. Y en una nota que salió en la diaria esta semana, de Amanda Muñoz, la responsable del área de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud Pública, Leticia Riepi, la consultó Amanda por esta restricción, y ella decía que bueno, que tanto fumar como ser obesa son factores que inciden negativamente en el embarazo y en la vida del bebé. Y decía, no estamos pidiendo que sean flacas, pero pongamos un poquito más de nosotros, porque la reproducción va a ser más fácil y el bebé va a ser mejor. Eso decía Riepi. Yo le consultaba a Hila Ramendi un poco cómo veía esa restricción a las mujeres fumadoras y obesas.
Eso es una cosa muy restrictiva. Considera que, y es una realidad, que la nicotina es dañina para el ovario y es una causa que agrava la infertilidad. De ahí a que eso, que es una droga social, que es el cigarrillo, inhabilite que una pareja pueda hacerse un tratamiento de reproducción, es una cosa que sea positiva. Eso es parte de lo negativo. Lo otro, el sobrepeso también dificulta el embarazo, pero es muy difícil en algunas enfermedades, en el síndrome de ovario poliquístico, ese tipo de enfermedades, que la mujer, aún con tratamiento de para adelgazar, sería un peso ideal, y pone un índice de masa corporal un número bastante exigente, un 32% de índice de masa corporal, cosa que es un límite bastante comprometedor. Eso no debería ser así, y no sé si la ley en este momento da la oportunidad, mejor dicho, da la oportunidad de algunos casos puntuales recurrir a la Comisión Honoraria de Reproducción, que se va a crear por la misma ley, que va a tener que considerar casos especiales. ¿Ah? O sea que ni la nicotina ni el sobrepeso deben ser un factor decisivo para decir esta persona sí o esta persona no.
En cuanto al tema de los costos, vamos a los de baja complejidad, que son los que se reglamentaron, porque en realidad los de alta complejidad son mucho más costosos, están costando entre $7,000 y $8,000 la fertilización in vitro, pero la inseminación artificial, que es lo que ahora se va a financiar, yo comentaba que va a ser gratuito para las usuarias de ACE, pero que en el caso de las usuarias de instituciones privadas tienen que pagar, y tienen que pagar menos, digamos, en relación a lo que se está pagando actualmente en las clínicas privadas, pero tienen que pagar. En el primer intento tienen que pagar, sale $4,700, el segundo intento sale cerca de $13,000 y el tercer intento cerca de $19,000. Todo eso incluye análisis, medicamentos, ecografías y consultas.
¿Esto es en dónde?
En las instituciones privadas.
En mutualistas.
Bien. Y en realidad, si vamos a la comparación, en realidad hay el primer intento en las clínicas privadas sale $600, que si me ayudan con la cuenta, va a ser, no sé, $15,000 menos,
sí,
capaz
14,000,
una cosa así. Bastante más, ¿no? Que bueno, que esos casi 5,000 que sale el primer intento, pero igual hubo quejas por el costo ese, de que también es un costo importante, digamos, para una pareja, un primer intento, aparte que no es seguro que se vaya a quedar, digamos, uh-huh, que vaya a quedar embarazada la mujer, y el segundo ya sale 14,000, que ahí ya se acerca un poco más a lo que sale los segundos y terceros intentos en las clínicas privadas, ¿no? Que salen las clínicas privadas, creo que los segundos y terceros intentos, alrededor de $1,000 más o menos. Y bueno, ahí ese fue otro de los puntos polémicos, y yo también le preguntaba a Ilarramendi si, bueno, qué pensaba un poco de esto de los costos y de las restricciones en materia de costos, y si iba a perjudicar la aprobación de esta ley y la reglamentación a las clínicas privadas que actualmente están funcionando económicamente, ¿no?
Las clínicas no van a verse afectadas mayormente, porque si bien puede bajar un poquito los tratamientos de baja complejidad, porque va a ser las mutualistas las que estén obligadas a ser pacientes, si uno mira los copagos que se van a cobrar, son copagos, o sea que va a ser caro para cualquier pareja. De hecho, segunda y la tercera inseminación que están incluidas van a tener prácticamente casi el mismo costo que tiene una inseminación particular hoy en día. O sea que sigue siendo un tratamiento bastante caro. En la alta complejidad, que lo va a solventar el Fondo Nacional de Recursos, aparentemente los copagos que van a existir, que ya se sabe que van a existir, van a estar ligados un poco a los ingresos de las parejas, que eso no se contempló en la baja complejidad. La baja complejidad tiene un copago fijo independiente del ingreso de cada persona. Eso es injusto, ¿no? Las usuarias de ACE, desde muchos años y también desde ahora, independiente del ingreso que puedan tener o no, porque hay usuarios de ACE que tienen ingresos, van a tener la posibilidad de tener el tratamiento completamente gratis. Y eso es una diferencia con respecto al mutualismo, que no debería existir.
Perfecto.
Después, en la alta complejidad, yo creo que, bueno, está bien que se considere cada caso, porque hay parejas de muy buena situación económica que pueden pagar un copago, como se llama, relativamente alto, como se está hablando, que eso exactamente no sabemos cuánto va a ser.
Bueno, eso en materia de costos e impacto económico sobre las clínicas. Y después el último aspecto que quería mencionar es la cuestión más vinculada a la ética, ¿no? Porque al estarse manipulando, se manipulan gametos, se manipulan embriones, entonces hay cuestiones éticas ahí que por eso mismo se citó al Colegio Médico del Uruguay, al Parlamento, y estuvo haciendo algunas observaciones. Por ejemplo, mencionaron que les parecía un poco incierto lo del destino de los embriones, como que no quedaba muy claro. Eso cuando en momentos que se discutía la ley, y que tenía que quedar más claro en la reglamentación. Y la reglamentación, bueno, la ley ya en sí misma prohíbe el delito, prohíbe la clonación y lo establece como un delito, la clonación. Un delito que tiene una pena de 2 a 6 años de cárcel y inhabilitación del título por el doble de años de la pena. Ese es el...
¿Y qué pancana, vos o tu clon?
Bueno, y después en realidad lo que establece la reglamentación es que se crea, porque había toda una cuestión con el tema de los gametos, ¿no? Y si se, cómo se conservan, o sea, se destruyen. Y hay un... La reglamentación establece que se crea un banco de gametos, ¿no? O sea, que prevé la posibilidad de que se creen bancos de gametos. Y solamente los pueden crear las instituciones públicas y privadas autorizadas por el Ministerio de Salud Pública para realizar técnicas de reproducción humana asistida. Esas instituciones pueden tener sus bancos de gametos, ¿no? Que son, digamos, lugares donde se almacenan los gametos que no son utilizados. Uh-huh. Ahí, en realidad, hay una cuestión, y después establece que los gametos que no se transfieran, o sea, los gametos que no sean utilizados, se conservan por 5 años. Después que pasan 5 años, la pareja tiene la opción o de pedir que se siga conservando o de donarlo, digamos, de alguna manera para la investigación, con fines de investigación. Y hay en la reglamentación contempla toda la cuestión de la investigación con gametos. Dice que solo pueden ser utilizados con fines de investigación o experimentación científica para mejorar las técnicas de reproducción asistida, y que no pueden ser fertilizados con el fin de obtener embriones. Eso es lo que establece. Pero hay como un terreno ahí de quién va a controlar que eso efectivamente sea así, ¿no? Y cuáles son las sanciones. Bueno, en el caso de las instituciones, las sanciones son la clausura, en algunos casos la inhabilitación para prestar esos servicios.
Confiamos en los controles de Estado,
¿no? Pero bueno.
¿No? No nos queda otra.
No queda otra.
Bueno, muy bueno. Para irnos a la tanda, porque nos reclamaron que esta no es el precampo.
No,
es la que estaba en la carpeta de la radio. Pero creo que la conseguimos. A ver si es esto. Y con esto te despedimos hasta el miércoles que viene. ¿Te parece?
Me parece bien.
Si no es, avisa.